Buenos días, hermanos, ¿cómo estáis?
Los niños, por favor, pueden pasar. Los niños. A la escuela dominical, por favor, perdona.
No te preocupes. Yo creo que Leonardo no es un niño, pero bueno. Bueno, ¿cómo estáis, hermanos? Dios os bendiga. Buenos días. Luego de haber disfrutado un tiempo de alabanza precioso, vamos a poder meditar con la palabra. Primero, pues nada, agradecer a todos los que estáis aquí. Bienvenidos, Ofelia y Adrián. Espero que el viaje ha sido bueno. A Juana también, que la veo después de tiempo. ¿Cómo estás, Juana? ¿Todo bien? Me alegro. Y a todas las familias, que los niños es un gozo teneros ahí atrás, sobre todo. Hoy vamos a hablar sobre un aspecto de la vida de un personaje bíblico que me ha llamado la atención porque quizás es uno de los momentos en que estamos viviendo. Así que acompañadme en Génesis capítulo 20. Vamos a hablar de Abraham. Abraham. En Génesis capítulo 20 pueden encender sus Biblias o abrir sus Biblias. No sé, porque ahora ya estamos con la modernidad. Algunos encienden las Biblias, ya no las abren. Pero bueno, da igual, mientras la palabra de Dios sea escuchada y leída. Acompañadme con nosotros. Génesis capítulo 20, del 1 al 3. Y la palabra dice así. De ahí partió Abraham a la tierra de Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permitiré que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieses, o no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hiciste esto? Y Abraham respondió, porque dije, para mí, ciertamente, no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Mi hermano es. ¿Conocéis esta historia? Muy poco, ¿no? ¿Sí la conocéis? Pues hoy vamos a hablar. Primero que nada tenemos que enmarcar de quién estamos hablando. ¿Saben de qué personaje estamos hablando? ¿Saben ustedes de quién estamos hablando? De Abraham. ¿Y sabes quién era Abraham? El padre de la fe. Abraham se le consideró el padre de la fe. Pero déjenme decirles que lo que acabamos de leer no nos está mostrando el Abraham que nosotros creemos. Porque un gran problema que tenemos como seres humanos es que cuando creemos que hay héroes, buscamos en el héroe que es intachable, maravilloso, con pocos defectos. Siempre marcamos un idealismo de un personaje que no tiene defectos, que siempre es una persona perfecta. Pero lo grandioso de la Biblia, y estuvimos debatiendo hace un momento con Higinio tomándonos un café, lo grandioso de la Biblia es que nos presentan personajes con sus hechos fantásticos, maravillosos y épicos, y también nos muestran sus debilidades, sus errores y sus grandes problemas. Y lo grandioso de la Biblia es que nos muestra a hombres, no héroes de la fe. Héroes de la fe quizás porque visualizamos o idealizamos de que ese debería ser el carácter que queremos alcanzar. Pero en su mayoría de los casos son hombres, con sus problemas, con sus debilidades y con sus defectos. Y Abraham, el hombre del padre de la fe, el hombre que marca la tendencia tanto en la religión cristiana como en la musulmana, nos está mostrando un actuar, que seamos honestos, que ha flaqueado su fe. No parece que tenga tanta fe en este episodio. Y como dije en la mañana, y algunos ya no han estado descifrando, hay tres momentos en que Abraham, tres momentos en la vida de Abraham, que no está a la altura del padre de la fe. Uno de esos momentos es lo que acabamos de leer. Abraham miente, engaña, para que diga que su mujer es su hermana. Y luego dices, ¿pero qué ha pasado aquí? El padre de la fe. ¿De qué estamos hablando? Pues sí, el padre de la fe nos acaba de mostrar que ha mentido. ¿Y sabes qué es lo más triste? Agárrense. ¿Sabes qué es lo más triste? Que no es la primera vez. Es la segunda vez que lo hace. Porque anteriormente ya lo había hecho cuando estaba en Egipto. En Egipto también dijo, di que eres mi hermana para que no me pase nada. Y lo expulsaron de Egipto. Y otra vez, estando en Negev, le dice, di que eres mi hermana. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la fe del padre de la fe? Antes que nada, quiero aclarar una cosa. El padre de la fe, ¿sabes por qué le llaman a Abraham el padre de la fe? Porque fue el primer hombre que siguió un itinerario de fe que Dios le había marcado a un hombre. Primero le dijo, sal de tu casa, lo llevó a otras tierras, le dio un hijo, y todos los actos que Abraham empezó a hacer fueron marcados por una confianza plena en Dios. Pero fue el primero, y la Biblia es el testimonio que nos muestra que fue el primer hombre que confió plenamente en Dios y fue bendecido por Dios. Ahora, en estos tiempos, podríamos decir que todos somos hombres de fe, porque todos los que hemos creído en la muerte de Jesucristo, ¿dónde está puesta nuestra confianza? En Dios. Y heredamos de una u otra manera el actuar de Abraham. Así como él fue el primer hombre que confió plenamente en Dios, los hijos de Dios, por la muerte de Jesucristo, estamos llamados a eso. Pero déjame decirte una cosa, Abraham no fue perfecto. Abraham cometió sus errores. Y esto es lo que vamos a ver ahora. La historia dice, o lo que hemos leído, puede ser un resumen para que entendáis lo que hemos leído. Dice que Abraham estaba caminando y llegaron a la tierra de Negev. Y más o menos se quedaron en una zona donde estaba, que se llamaba Gerar. Y de ahí salió un rey, yo creo que es un rey de la tierra, un terrateniente, no especifica, pero parece que era el gobernante de esa zona, y miró a Sara. Y parece que Sara era una mujer guapa, era una mujer bella, como todas vosotras, preciosa. Y dijo el rey, pues la quiero para mí, está casada. Y le preguntaron, Sara, ¿estás casada? No. Pues entonces que venga al harén de las mujeres. Y Sara pasó a ser parte del harén de las mujeres de este rey. La palabra dice que antes que la tocase, o mejor dicho, antes que tenga contacto con ella o se acostasen, Dios apareció en sueños y le dijo, ¿qué estás haciendo? Vas a cometer un grave error al acostarte con esta mujer porque esta mujer es casada. Y el rey Abimelec en sueño dice, pero señor, yo no tengo la culpa. A mí me ha dicho que es su hermana. Yo no he actuado con mala intención. Si me dicen que es su hermana, pues me pareció guapa y la traje. Y le dijo, pues el señor le revela en sueño y dice, pues por eso te advierto que no la toques. Porque si la tocases, tú y tu gente morirá. Así que devuelve esa mujer a su marido. Y el sueño acaba así. Y dice que al día siguiente, Abimelec llama a todos sus consejeros y le cuenta el sueño. Le dice, se me ha presentado Jehová y me dice que tenemos una mujer aquí que podría provocarnos una desgracia. Y lo llama Abraham y le dice, Abraham, ¿qué has hecho? ¿Por qué me has dicho que es tu hermana? Y encima esta mujer, Sara, ¿por qué has dicho que él es tu hermano? Si sois matrimonio. Y Abraham dice, bueno, más o menos, sí es mi hermana. Literalmente, a mí me encanta Abraham como los abogados. Según el papel, es mi hermana, porque fue hija de mi padre, pero no de mi madre, y la tomé con mi esposa. Es mi hermanastra, pero es mi hermana. Pero no me has dicho que es tu mujer. Bueno, lo dejamos pasar. Ese es el padre de la fe, ¿eh? Ese es el padre de la fe. Un hombre que está hablando medias verdades. Una mentirijía, como dicen aquí. No pasa nada. Una mentirijía. Pues esa mentirijía los iba a llevar a un acto de adulterio. Porque Abraham quería esconder y Dios interviene. Aquí no hay medias verdades. Abraham, en su pensamiento de Abraham, él decía, pues no estoy mintiendo. Fíjense el argumento que dice en el versículo 11. Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mí. Y a la verdad, dice, a la verdad, también es mi hermana. No te he mentido, es que es mi hermana. Sí, pero Abraham, me has dicho que es tu hermana, pero has escondido la otra mitad que es importante, que es tu esposa, hombre. Sí, pero bueno. ¿Os dais cuenta esa actitud cristiana, no? A veces decimos medias verdades para justificar algunas acciones. Y aquí la Biblia también ya nos está mostrando que tenemos que replantear el concepto de la mentira. El concepto de la mentira habla, dice que es algo que va contra una verdad. Pero aquí lo que estamos viendo es que una media verdad es una mentira porque estás ocultando algo. Para Dios, tú estás ocultando algo. Abraham estaba ocultando algo importante. Él estaba casado. Esa era su mujer. Y Abraham justificaba diciendo, bueno, sí, técnicamente es mi hermana. Pero bueno, he dicho la verdad, o sea, es que no he mentido. Pero para los ojos de Dios, sí estabas ocultando algo. Y casi comete un gran problema porque Dios le dice a este hombre, a Abimelec, si tú tocas a esa mujer, morirás. Y a veces nosotros como cristianos jugamos con Dios de esa manera. Intentamos justificar nuestras acciones con estos pensamientos, metiendo medias verdades. Pero para Dios las cosas tienen que ser claras. Eres un hijo de luz. Dios le está enseñando a Abraham que deje de hacer lo que está haciendo. Que deje de mentir. Y tiene que intervenir de una manera increíble para que le enseñe una lección que Abraham no se va a olvidar en tanto tiempo. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, o lo que estamos analizando en esta palabra, es un hombre con sus defectos. El padre de la fe nos está mostrando que fe muy poca tiene ahí mismo. Esa fe que tanto profesaba no la tiene. Fíjense lo que pasa. La pregunta es, ¿por qué Abraham miente? Esa es la siguiente pregunta que tenemos. Ya sabemos que Abraham ha mentido. Y sabemos que Abraham está justificando sus actos con medias verdades. La pregunta siguiente es, ¿por qué ha mentido? ¿Por qué ha mentido? Y aquí nos revela la palabra de Dios. Y no solo la primera vez, ya ha mentido dos veces. En Egipto hizo lo mismo. ¿Por qué ha mentido? Y Abraham en el versículo 11 nos revela por qué lo hace. Versículo 11 dice, Abraham respondió, porque dije para mí, o mejor dicho, porque yo pensé, que ciertamente aquí no hay temor de Dios. en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Tenía miedo. Abraham tenía miedo. Él tenía miedo de que lo maten por causa de su mujer para que se queden con su esposa. Y se inventa una mentira. Y aquí viene una de las acciones más importantes que podemos analizar de este pasaje. El miedo. Y el miedo nos hace retroceder muchas veces. Lo primero que tienes que saber, que el miedo es una capacidad humana otorgada al hombre para protegernos y para nuestra supervivencia. Es decir, si no tuviéramos miedo, seríamos, como seres humanos nos extinguiríamos, seamos honestos. Porque haríamos tantas brutalidades como tirarte a un barranco o meterte a una selva con animales carnívoros, no. El miedo nos pone ciertos límites, cierta sensación para que tu supervivencia marque que ahí hay un peligro y no te acerques ahí. ¿Me entiendo lo que quiero decir? Por ejemplo, si vas a ir a un lugar donde hay una fiera, un oso hambriento, es el famoso chiste del oso hambriento. Si hay un oso hambriento que te está mirando golosamente y hay una cerca que te protege, ¿tú cruzarías la cerca? Unos dicen que sí, pues yo no lo haría. Porque hay un oso ahí, el oso me va a provocar un cierto miedo, un cierto temor. Y yo no voy a arriesgarme a correr que el oso me dé un abrazo. Me va a matar. Entonces, se desarrolló el miedo, dicen los psicólogos, para que nuestra supervivencia o nuestra manera de vivir sea la necesaria para protegernos de ciertos peligros. Pero el miedo ha calado más en el psiquis del ser hombre. El miedo ha llegado hasta la parte espiritual. Porque cuando tenemos miedo, de algo, nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestros principios cambian. Y te lo voy a demostrar. Vamos a ver personajes que han cambiado su voluntad, sus pensamientos y sus principios por el miedo. ¿Os acordáis de Saúl? El rey y escogido por Dios. Dice la palabra que Saúl, el escogido de Dios, estaba ahí. Y apareció un gigante, ¿y qué pasó? El gigante lo amenazó. ¿Y qué dice la palabra? Y tuvo miedo. Y en vez de enfrentarse al gigante, ¿qué hizo? Se escondió y desobedeció a Dios. Y dice, en ese momento Dios vio que su corazón de Saúl estaba alejado de él. ¿Os acordáis de Jonás? ¿Qué pasó con Jonás? Jonás le dijo, tienes que ir a predicar a Nínive. ¿Y qué dijo Jonás? Esa ciudad es terrible. No, tienes que ir ahí. Y Jonás tuvo miedo. Y en vez de ir al lugar donde Dios le había mandado, Jonás decidió ir al otro lugar. Y el corazón de Jonás, el profeta de Dios, se alejó de Dios. Otro personaje, para que vean que no estoy usando solo bíblicas. ¿Conocéis a Poncio Pilato? ¿Quién conoce a Poncio Pilato? ¿Sabes quién era Poncio Pilato? Dice la palabra, tenía a Jesús enfrente. Y Poncio dijo, no veo nada de culpa en ti. Pero cuando miraba a Jesús, miraba al otro lado, una muchedumbre gritaba, entréganoslo, entréganoslo. Y dice, Poncio Pilato tuvo miedo, porque la gente reclamaba, no eres amigo del César si no entregas a ese Jesús. Y Poncio Pilato lo sacó a Jesús y dijo, yo no veo nada contra él, pero vosotros decidid. Pero si, Poncio, si tú eres el gobernador de ese lugar, si tú podías haber decidido con justicia tus principios abajo porque tuviste miedo a la muchedumbre. ¿Os acordáis de Pedro? No Pedro que está aquí tocando la guitarra, sino nuestro Pedro que caminaba sobre el mar y miraba a Jesús. ¿Qué dice la palabra? Y tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Se hundió. Y más adelante, ese mismo Pedro dijo, no, yo te voy a defender hasta el final. Yo voy a estar contigo hasta el final. Como esas frases, contigo hasta la muerte. Y cuando la gente empezó a decir, este creo que andaba con Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó. No una, ni dos, sino tres veces. hay eventos en la Biblia donde vamos a ver personajes que van a vivir una situación muy particular, donde el miedo les va a invadir y muchas veces nuestra manera de actuar o nuestra manera de pensar va a cambiar, porque el miedo a veces nos hace eso. Nos lleva a tomar decisiones o a tomar acciones que no van acompañadas a lo que tú crees o lo que tú crees que crees. Y eso es lo que estamos viendo con Abraham. Fíjense, Abraham dice, ciertamente yo creía que en este lugar no había temor de Dios. Por eso le dije que diga a mi mujer que es mi hermana, para que no me matasen por ella. Abraham actúa de acuerdo a una situación que está fuera de su control. Y eso le da miedo. Estaba corriendo peligro su vida. Y Abraham dice, pues yo tenía miedo de que me maten. Por eso he decidido decir media verdad para poder salir de esta situación. ¿Y saben qué? En Egipto hacen lo mismo. Pero este miedo de Abraham no es único. Ya viene de atrás. Si leéis conmigo el versículo 13 dice, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, estamos hablando del momento que le dijo Dios, Abraham, deja a tu padre y ve a la tierra que te voy a mostrar. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que a todos los lugares a donde vayamos, digas que tú eres mi hermana. Y Abraham estaba pensando que esa era la actitud para poder sobrevivir en el desierto. ¿Y por qué sobrevivir? Porque seamos sinceros, ¿Abraham era un capitán o un general de un ejército? No. ¿Abraham era un rey que tenía siervos? No. Abraham era un pastor del desierto. Y lo único que conocía es los peligros del desierto. Así que él dice entre sí, vamos a empezar a decir a todos lados que tú eres mi madre, mi hermana, porque si no, yo voy a morir. Y mejor, para evitarnos que voy a morir, pues hacemos las cosas así. Y por eso que Abraham, el padre de la fe, el hombre que nos va a mostrar el camino de la fe, miente. Y no solo miente, casi comete un error. Y ese es todo el tema. No, ahora viene la conclusión. Él miente. ¿Y saben qué es lo más grandioso de este pasaje? Es que Dios tiene que intervenir para decirle, Abraham, lo que estás haciendo está mal. Y empieza a cambiar tu actitud. Dios tiene que intervenir y utiliza un pagano para enseñarle al hombre de fe cómo funcionan las cosas de Dios. Porque este pagano, este rey Abimelec le dice, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué tu manera de actuar es esta? ¿Acaso no confías en Dios? ¿Y saben qué es lo más triste? Abraham es el ejemplo de todos los cristianos de la actualidad. Y aquí voy a hacer una pausa. ¿Por qué? Porque todos los cristianos estamos escuchando, leyendo la palabra, podemos escuchar YouTube con prédicas grandiosas, podemos escuchar en el WhatsApp muchos devocionales, pero no estamos asimilando nada de la palabra de Dios. No seamos oidores, sino hacedores. Y te voy a demostrar por qué Abraham es un igual que nosotros. Vayamos al versículo del capítulo 15 de Génesis. 5 capítulos atrás. Dios le dice a Abraham lo siguiente. Versículo 1 del capítulo 15. Dios le va a prometer a Abraham un hijo y Dios le dice lo siguiente. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremaneramente grande. Dios le dijo ya hace tiempo a Abraham que él iba a ser su escudo. Y un cristiano, cuando escucha la palabra de Dios, lo que tiene que hacer es recibir la palabra, meditarla, escudriñarla y aplicarla. No seáis oidores, sino hacedores. Y si Abraham, 5 capítulos atrás de la Biblia, escucha que Dios le está diciendo, yo seré tu escudo, ¿qué es lo que tiene que haber hecho Abraham? Sentarte y decir, es verdad, a partir de ahora, el que me va a proteger en mi andar es ¿quién? Jehová. Él es mi Dios. Y la pregunta es, ¿lo hizo? Claro que no. Claro que no. Porque estamos en el capítulo 20 y él está mintiendo otra vez con el mismo tema. Si él hubiese meditado la palabra, decir, si Jehová te está diciendo que va a ser tu escudo y no lo has entendido, es porque no has madurado. Los que tenemos hijos sabemos que hay un gran problema. El mío, Matías, antes, es que justo lo compartí en la mañana, pero no me acuerdo las fechas, pero yo sabía que Matías en cierta temporada le tuvo miedo a la oscuridad de su habitación. No se quería ir a dormir a su habitación si no fuese porque le acompañase uno de sus padres, llámese papá barra papá, o dejamos una luz encendida o una lámpara. Porque, no sé, le tenía miedo a la oscuridad. Y creo que ese miedo parece que es normal en muchos niños. Es normal en muchos niños. En la habitación le tienen miedo a la oscuridad y no. Entonces yo, pues, había turnos en que estaba ahí 15 minutos con él, haciendo el tonto, hasta que se quede dormido y podía salir, entonces se quedaba dormido, o a veces dejábamos una luz encendida. No sé en qué momento pasó, ya Matías no tiene problemas de ir a la habitación y se da cuenta que ahí no hay nada peligroso. Se ha ido ese miedo, no lo sé, pero se ha ido. Pero sí me preocuparía que a los 30 años este niño pues pueda decir pues que sigue teniendo miedo a la oscuridad y necesita dormir con la luz encendida, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha enfrentado sus miedos y segundo, no ha madurado ese aspecto. Porque si lo racionalizamos un poco, pues una habitación oscura no debería provocarnos, no hay nada ahí. ¿Me entienden lo que quiero explicarles, no? Entonces Matías tiene que racionalizar un poco ese tema, decir pues claro, no hay nada y superar ese miedo. La madurez espiritual es lo mismo. Muchas veces nosotros tenemos miedo de algunas cosas y Dios te va diciendo, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, yo soy tu luz, pero parece que eso no lo asimilamos, no entra en nuestro ADN, porque seguimos cometiendo a veces los mismos errores y como Abraham en Egipto, volvemos a hacer lo mismo y mentimos y el miedo nos atrapa y no nos deja madurar. Y Dios tiene que intervenir, e interviene de una manera increíble utilizando al rey Amelec a decirle, Abraham, es el momento de que entiendas que tienes que madurar. Tienes que recordar la promesa de Dios. Dios te dijo que va a ser su escudo. Y si no entiendes eso, pues en vano Dios está hablando contigo. Déjame decirte que cuando Abraham lo entendió, y te dejo para lo que lo veas en casa, sí que tuvo el actuar del padre de la fe, que tanto lo conocemos. Pero este padre de la fe tuvo un momento de debilidad en su fe. Es lo que hemos leído. Realmente tuvo tres. A ver si descubrís cuáles son los otros dos. Pero es su momento de debilidad de la fe. Cuando Dios te habla, hermanos, cada domingo, cada martes, cada video de YouTube que seguramente ves en casa, o cada WhatsApp, o no sé lo que hagáis, pero cantidad de temas, Dios no quiere que solo escuches la palabra o leas. Dios quiere que proceses la palabra, que lo hagas tuya, que te conviertas en un hacedor, no en un oidor. Y ahí madurarás. Ahí madurarás espiritualmente. Abraham tuvo que ser confrontado con un rey pagano para decirle: Abraham, deja de hacer esto. Deja de hacer esto. Si Dios es tu escudo, deja de mentir. ¿Quién es tu hermana? No, ella es tu esposa. Y para alivio de las chicas, es la primera vez que podemos decir que el marido es el que se equivoca. Y se equivoca bien. Porque obliga a su mujer a mentir. Y eso está mal. Abraham, el padre de la fe, tiene un tropiezo garrafal. Pero él se da cuenta y madura, porque luego vemos acciones de Abraham que sí verdaderamente muestran que le tiene una fe a Dios y una fe ciega. Ya voy acabando y les digo, hay un salmo de David que muchas veces le hemos cantado que dice así: Jehová es mi luz y mi fortaleza. Y viene la pregunta, ¿de quién temeré? Y luego dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me atemorizaré? Me encanta porque la literatura de este salmo primero reafirma la respuesta y luego hace la pregunta, como estableciendo que no es una pregunta, no es un cuestionamiento, sino es una reafirmación. Porque si hubiera venido primero la pregunta, por decir, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi fortaleza, es alguien se hace una pregunta y hay una respuesta, ¿me dejo entender? Pero David dice, no, Jehová es mi luz y mi salvación. Está afirmando algo. Y luego viene, ¿de quién tengo que temer? Si él es mi fortaleza. ¿Ven el concepto de madurez en David? Eso es lo que quiere Dios de ti. Deja de ser oidor, haz un hacedor de la palabra. Un hacedor. Se ha hablado bastantes prédicas los domingos en esta iglesia. Es hora de que nos convirtamos en hacedores de la palabra. Y eso, hermanos, te va a dar madurez espiritual. Y la madurez espiritual es lo que quiere Dios en tu vida. Dios quiere que madures espiritualmente. Porque Dios quiere que sus hijos, estén listos para la venida de su rey. En la mañana hice esta pregunta. Hemos estado orando, no solo este de pregunto, sino el culto anterior, por la segunda venida de Cristo. La pregunta es, ¿cómo te va a encontrar Cristo? ¿Cómo te va a encontrar? ¿Listo? ¿Maduro? ¿Consciente? ¿O te va a encontrar todavía con dudas, con miedos, con mentirijas? Que te encuentre listo. Que te encuentre maduro. Termino diciendo que el Salmo 56:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. Dios quiere que tú empieces a abrazar todas las promesas que Dios ha hecho. Es hora de hacerlo, hermanos. Es hora de hacerlo. Y lo grandioso de esto es que hemos aprendido. Ya vamos acabando, no se preocupen, los chicos reclaman. Ya hemos aprendido que el hombre, el padre de la fe, también tuvo sus problemas. Por eso es lo más importante de la Biblia, es que podamos compararnos con ellos. Y como hablábamos con Higinio, también lo tuvo David con sus hijos. También lo tuvo Salomón con sus esposas. Todos los hombres de la Biblia siempre han tenido una debilidad. Y lo grandioso de la Biblia es que nos lo cuentan. Y Dios está ahí para enseñarnos cómo salir de esas debilidades. Pongámonos de pie y oremos, Padre. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te doy por este tiempo. Bendito seas sobre todas las cosas, Padre, porque hoy hemos aprendido de tu hijo Abraham cuán importante es que seamos, Señor, hacedores de la palabra. Perdónanos, Señor, si hemos estado cometiendo quizás ese engaño, Señor, de no confiar plenamente en ti, cuando tú siempre estás con nosotros. Tu gracia infinita siempre ha estado con nosotros y perdónanos, Señor, si estamos viviendo circunstancias o falta de fe en ti, Padre Santo. Tú conoces los problemas de mis hermanos aquí presentes. Cada uno sabe lo que está viviendo en su interior, sus preocupaciones, sus debilidades. Pero también sé, Señor, que tú les proporcionas fe y esperanza y fortaleza que viene de lo alto. Padre Santo, que su fe no mengüe, que su fe no se desvanezca, que su fe se fortalezca y que su madurez espiritual crezca, Señor, porque han confiado en ti, porque tú eres nuestra luz y nuestra salvación. ¿En quién temeré? Padre Santo, en el día del temor, quiero confiar en ti. Queremos confiar en ti. Cuando los problemas nos avecinen, queremos apropiarnos de tus promesas. Queremos abrazarte de ti. Y ayúdanos, Señor. Porque el enemigo sabe que a veces somos débiles y a veces somos humanos. Pero tú tienes el Espíritu Santo que nos fortalece cada día. Bendice a mis hermanos. Bendice grandemente sus familias y bendice sus vidas. En el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios.